Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Cómo llevas este viernes lluvioso, este viernes 29 de noviembre? Esperemos que bien. Pasan 4 minutos ya de la 1 de la tarde y continuamos contigo en mediodía en COPE más. Álvaro Coutelén viene pensativo hoy. La lluvia está otoñal. Le hace estar nostálgico. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Sí?
Triste y nostálgico, según
fue
tú.
Fue como el otoño.
Más
que
o
le
menos.
Quedan 2 telediarios.
De viernes, vengo de viernes.
Sí. Más bien agotado es lo que está Álvaro.
Sí, un poquito. Ha sido una mañana intensa.
¿Sí?
Nos ha venido a ver el alcalde.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
En su línea, ¿no?
Ya sabes que es un buen alcalde, que solo tiene un problema. Solo tiene uno. Que es del
ya
Atlético
está,
de Madrid.
Ya está,
por lo demás,
ya está,
me
ya
parece
está.
Un buen alcalde.
Pues a mí, fíjate, así en conjunto me parece un hombre muy majo.
Bueno, pues ha hablado
incluido.
De la cumbre del clima en Madrid.
Sí.
Tenemos allá a Belén Ibáñez, que casco en cabeza, ha visto que está la cosa retrasada, que van a tener que trabajar mucho el fin de semana. Ya le he dicho que llame o a Pepe Gotera y a Otilio o a Manolo y a Benito, según la época, para ver que les echen una mano, porque o trabaja mucho el fin de semana o el lunes va a estar todo un poquito empantanado allí en IFEMA para la COP25. Por cierto, ha dicho Almeida que asumamos los madrileños que va a ser una semana difícil, porque esa cumbre del clima se une el puente de diciembre, que es el puente, los días donde más turistas nacionales vienen a Madrid. Entre ellos, los turistas, los de la COP25 y todos los demás, pues a ver si cabemos nosotros. Esperamos que un poquito de paciencia, porque esto va a ser bueno para la imagen de Madrid. Y como es bueno, según los ecologistas, la medida que puso en marcha Manuela Carmena, Madrid Central, mañana va a hacer un año que se puso en marcha, un 30 de noviembre de 2018. Toca hacer balance. El balance es positivo para los ecologistas porque dicen que en 21 de las 24 estaciones medidoras se han reducido las emisiones de dióxido de nitrógeno un 20%. Estamos esperando los datos del ayuntamiento que confirman que ha bajado la contaminación, pero no tanto, como dicen los ecologistas. El tema de multas es más complicado. Si recuerdas, las sanciones empezaron a ponerse el 1 de julio y van con un decalaje de entre 2 y 3 meses, porque para que se contabilicen, pues tienes que pagarlas, unos recurren, otros esperan, entonces es más complicado el dato de multas. Pero un Madrid Central que, bueno, que ha cambiado la vida de muchos madrileños, pero que ha tenido problemas. Recuerda lo de los aparcamientos, las pantallas luminosas, las multas que hubo que quitar por problemas a la hora de poner la hora de la infracción. Es decir, luces y claros en este año de Madrid Central, al que le queda poco. Lo que tarde en poner en marcha el nuevo gobierno municipal, Madrid 360, que no va a acabar con Madrid Central, pero sí va a matizar algunas cosas y va a ser menos restrictivo. Y vamos a visitar el Belén del Ayuntamiento de Madrid, que a partir de las 4 lo va a poder ver la gente, pero que Elena Rodríguez ya ha estado en centro y me dicen que es muy, pero que muy bonito, muy recomendable. Y también vamos a comentar una operación policial. Se ha detenido al mayor distribuidor de heroína de toda España aquí en Madrid. Tenía su epicentro en la zona del Corredor, en Alcalá de Henares, en Torrejón. Un equipo de 14 personas, todas han sido detenidas. Al frente, un turco, al que llamaban el Capitán. Con esta banda han caído 25 kilos de heroína, una droga que hacía tiempo que no estaba de moda y que fue muy problemática en Madrid de los años 80 y que ahora parece que está otra vez tristemente de moda.
Pues esa noticia...
¿Me gana tu caramelo o no?
Sí, pero es que me lo traía.
Ah, entonces
que...
fenomenal.
Con el lío...
El próximo día lo hago mal porque si no me vas a dar caramelo...
Estoy en los polvorones. Estoy de fabricación casera.
Yo ya me tomo alguno que han traído los de Herrera de,
¿sí?
de Estepa que estuvieron ahí.
Ay, pues yo me los he perdido.
Ah, muy malo haberme estar en otro lado de la redacción.
Muy malo
¿no
haberme
te quieres
guardado
juntar con los
uno.
Pobres?
Hoy te quedas sin caramelo.
Ale, adiós.
Ala, polvorones ya el lunes. Gracias, Álvaro Coutelén. Y 7 minutos en mediodía en COPE más. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo va todo ahora?
Muy buenas, pues a esta hora tenemos que hablar de tráfico intenso de salida de la capital por la A3 en Rivas, también de salida por la A4 en Pinto y de entrada por la A6 en la zona del Plantío. En el resto de vías, por el momento, persiste la tranquilidad.
Inmaculada Landeras está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento.
Chao.
Y es nuestros ojos... Porque está pendiente de todo lo que ocurre en las calles de la capital. ¿Cómo está el asunto ahora mismo, Inmaculada? ¿Qué tal?
Hola, hola, Ana. Bueno, pues mira, el último sondeo sigue siendo positivo. Tenemos una mañana tranquila. Empezaba a llover tímidamente, pero parece que nos da un respiro que para el tráfico del mediodía es muy importante, porque los viernes siempre se notan, siempre. Esta tranquilidad generalizada que tenemos hasta ahora se romperá dentro de nada, dentro de minutos, irán aumentando los niveles de tráfico, sobre todo en la M30 de norte a sur y en esas vías que mueven el tráfico hacia el área metropolitana. Seguimos destacando la calle de José Abascal con alta intensidad circulatoria y Avenida América María de Molina. Es la zona que en todo momento tiene más densidad de tráfico. Ya se lo comentábamos, preparativos para la cumbre de la semana que viene, la cumbre del clima. Hay una importante densidad en todo momento. En la M30 sigue predominando la fluidez. Tengan ahora mismo mucha precaución si van a pasar por el puente de la Avenida América. Nada más hacerlo, tienen ocupado el arcén con varios vehículos parados. Ténganlo en cuenta y vayan despacito. Y por el oeste, la incorporación al puente de los franceses, que se mantiene cortada. Y no olviden, si van a ir por Carabanchel, trabajan con las obras previas al asfaltado en la calle Joaquín Turina y asfaltando la Avenida de la Aviación.
Amparo Latre, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Pues nada, aquí, que me he venido sin paraguas.
Yo también, ¿eh? Yo no cojo nunca paraguas.
Pero clavado, ¿eh? O sea,
nunca cojo.
Yo, en general, no cojo paraguas.
Sí, pues hoy lo vamos a pasar muy bien.
Lo que sí tengo claro es que cuando uno coge el paraguas, ese día no llueve.
Sí, bueno, pues cuando lleguemos a casa tendremos que cambiarnos de ropa y
no pasa nada.
Y, no pasa nada y chispún, como digo yo.
Eso, es muy característico de ti, chispún. ¿Qué noticias nos traes hoy?
Pues
a ver,
un montón de cosas.
Venga.
Mira, para empezar, se cumplen los 175 años del nacimiento de Santa Bernadette y con este motivo las reliquias de esta joven a la que se le apareció la Virgen de Lourdes están visitando nuestro país. Salen del santuario mariano para acercar a las comunidades españolas pues, la experiencia que allí se vive en el santuario de Lourdes. Después de recorrer Francia, Italia y Alemania, las reliquias están visitando distintas diócesis desde el mes de septiembre y el próximo este fin de semana, el día 1 y el día 2 de diciembre, van a estar en Madrid. Hemos hablado con Guillermo Cruz, que es el sacerdote conciliario de la Hospitalidad de Lourdes.
Se ha decidido que pasearan por el mundo. ¿Para qué? Para que la gente pudiera encontrarse con ellas, ¿no? Sobre todo aquellos que normalmente no podrían ir a Lourdes, aquellos que no pueden salir de peregrinación, se puedan encontrar pues, con la vidente de Lourdes, ¿no? Y es el momento, y un momento de gracia para toda una diócesis.
El cardenal Carlos Osoro anima a todos los madrileños a participar en los actos que se han organizado con motivo de la visita de las reliquias de Santa Bernadette. El domingo 1 a las 12 del mediodía, los enfermos y acompañantes del Hospital San Rafael podrán venerar en la capilla del centro. Y a las 4 de la tarde se trasladarán a la catedral y habrá una misa a las 7. A continuación se podrá participar en la procesión de antorchas con el rezo del rosario por la Plaza de la Armería. El lunes 2 de diciembre a las 9 de la mañana se abrirán las puertas de la catedral y a las 8 se celebrará una oración que han preparado los jóvenes. Y te cuento también, cambiando de tema, que el pasado viernes falleció el cofundador del Instituto Secular Cruzados de Santa María, Abelardo de Armas. Y a las 7 de la tarde el cardenal Carlos Osoro va a presidir una misa funeral en la catedral para aquellas personas que se quieran acercar.
Una agenda intensa, la que
te
traías hoy. Así que vete a comer un bocadillo de jamón, por lo menos. Gracias, Amparo Latre.
Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hace unos días aquí en el programa estuvimos hablando de esa campaña que ha hecho el Centro de Transfusión de Madrid de donación de médula. Bueno, pues se nos acompañó un voluntario porque la campaña tenía la participación de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid. Vino un voluntario y nos contó pues cómo había sido todo el engranaje y la preparación para captar y conseguir que jóvenes de la universidad donaran médula, que era muy necesario. Bueno, pues el reto que habían puesto ellos era de 200 donantes. reto conseguido, no solo conseguido, sino que además tienen muchas más donantes a día de hoy, día en el que finaliza esta campaña a la 1:30. Y queríamos darles la enhorabuena al Centro de Transfusión de Madrid por haber puesto en marcha una vez más una campaña. Y también queríamos darle la enhorabuena a los alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, que son los que se pusieron en marcha, empezaron a difundir el mensaje de solidaridad en estas situaciones y han conseguido un montón de donantes. Estuvo con nosotros Javier Alonso Silva, un alumno que, bueno, era el que había organizado todos los equipos de voluntarios. Enhorabuena, nos alegra muchísimo que estos proyectos lleguen a su fin con muchos donantes, muchos más de los que habían previsto. Y ahora vamos a hablar de un tema que, bueno, es un tema conocido por mucha gente, pero yo no sé hasta qué punto. Vamos a hablar del tema de los trastornos alimentarios. Voy a saludar a Marta Gago, que es directora del Centro Especializado en Trastornos Alimentarios y Trastornos de Conducta de ITA Moscatelar Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
Hola, buenos días, muy bien.
Quizá hablamos mucho de estos temas relacionados con los trastornos alimentarios o los trastornos de conducta, pero yo te voy a pedir que nos definas qué es un TCA, es decir, un trastorno de conducta alimentaria.
Mira, Ana, los trastornos de conducta alimentaria constituyen un grupo de desórdenes mentales o trastornos mentales que se caracterizan sobre todo por una conducta alterada en la relación de la ingesta alimentaria, acompañada de pensamientos erróneos en relación con la dieta, la figura y el peso. Estos pensamientos y estas conductas alteradas, lo más preocupante es que comportan graves problemas físicos y también problemas del funcionamiento psicológico y social de la persona. Creo que es importante señalar que son trastornos que tienen un origen multifactorial, ¿vale? Muchos factores. Se origina por la interacción de diferentes causas, como son el origen biológico, el origen psicológico, el origen también familiar y social.
¿Y qué síntomas nos pueden hacer pensar que algún hijo o hija, o da igual, nuestra pareja, algún familiar o amigo, padece este tipo de trastorno?
Síntomas que nos pueden alertar o advertir de un posible trastorno de conducta alimentaria importantes que solemos encontrar, por ejemplo, cuando encontremos que algún familiar o algún hijo o amigo está haciendo injustificadamente una dieta muy restrictiva, ¿vale? Uh-huh. Donde se empiezan a quitar muchos tipos de alimento, encontrar un estado preocupante y excesivo hacia la comida, un interés exagerado por controlar o por recetas de cocina. Y que tienen que entrar mucho a la cocina y controlar todo lo que se está cocinando.
Sí, que a lo mejor estamos cocinando, sí, haciendo algún guiso y quieren saber qué alimento lleva, si has echado mucho aceite, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no?
Un control excesivo, ¿no? Que nos puede alertar. El sentimiento de culpa también tras haber comido, que es muy común ver que hay una preocupación excesiva después de las ingestas. Acudir mucho al baño después también de las comidas.
Tenemos que estar pendientes.
Tenemos que estar pendientes. Cuando veamos que hay una conducta constante, se levantan después de comer, ir al baño y esto se repite en el tiempo, bueno, pues por lo menos tener precaución y empezar a vigilar otras cosas. Cuando evitan las comidas en familia, ¿vale? Siempre hay alguna excusa o siempre se buscan otro plan con tal de intentar comer solos, también es algo que nos puede alertar. Por otro lado, a veces también podemos encontrar que se acaba muy rápido la comida en casa, que desaparece, que hemos hecho la compra hace poco y que no entendemos muy bien cómo ha desaparecido tanta comida, o encontrar restos de comida o de envoltorios en la habitación, ¿no?, de uno de nuestros familiares o hijos. Estos son señales que nos pueden alertar. Una pérdida injustificada de peso, un miedo exagerado o rechazo a estar en sobrepeso o a ganar algún kilo. Cuando veamos que también hay una práctica excesiva de ejercicio físico, etcétera.
En fin, que
etcétera.
Hay una serie de pautas que a lo mejor nos pueden hacer pensar que esa persona tiene algún problema con la comida. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos prevenir esos trastornos?
Pues al final creo que es importante primero ser conscientes de que puede haber un problema y una vez que pensamos que puede estar ahí, potenciar la autoestima. Al final esto es algo generalizado, pero puede ser un gran protector de salud mental, el potenciar la autoestima, bueno, de nuestros seres queridos, favorecer una autoimagen corporal positiva. Al final pienso que es importante aceptar las diferencias entre las personas y que nos respetemos entre todos, independientemente de nuestro estado físico. Promover hábitos alimentarios adecuados, un estilo de vida saludable. Al final, la familia también debe ser un modelo de salud para sus hijos. Importante hacer una comida al menos al día en familia. Yo creo que en los tiempos que vivimos es difícil a veces reunirnos
no,
todos.
No, tiene que ser obligatorio comer claro. una vez al día todos juntos.
Pues esto sabemos que es un que puede prevenir también. Es uno de los factores
fíjate
que pueden prevenir.
Importante.
Con lo cual, fíjate lo importante que supone el comer por lo menos un día.
Una vez al día.
Ofrecer también herramientas para desarrollar un sentido crítico frente a estereotipos de belleza, ¿vale? Porque yo creo que la cultura en la que vivimos hay mucho machaque, ¿no? al cuerpo, a la imagen, sobre todo en la mujer, pero cada vez más en el hombre. Fomentar la comunicación en familia, Ana, escuchar a tus hijos.
Y hablar,
establecer
tratar los
vías
temas.
De comunicación también con los adolescentes.
Marta, y cuando ya tenemos claro que hay un problema y que hay que acudir a un sitio para que nos ayuden a solucionarlo, ¿cómo tratáis vosotros en vuestra unidad de hospital de día de Ita Moscatelar a estas personas que llegan con estos problemas?
Pues mira, depende de la intensidad o de la gravedad del problema, personalizamos al final el tratamiento, ¿vale? Entonces, yo estoy en un hospital de día donde ya hay una gravedad importante del trastorno. Tenemos un equipo multidisciplinar con diferentes profesionales, medicina, psiquiatría, psicología, enfermería, nutricionistas, y empezamos a trabajar sobre las diferentes áreas afectadas del trastorno alimentario. También incluimos a la familia. Es muy importante incluir a la familia en el tratamiento y trabajar y hacer terapia familiar, ¿vale? Y empezar a modificar también pautas que pueden favorecer o mantener el trastorno alimentario.
Pues es que mañana es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria y vosotros tenéis una campaña activa en redes sociales. ¿Qué campaña es esta?
Pues mira, es una campaña que lo que pretendemos es dar visibilidad, ¿vale? Con el hashtag Dale la Vuelta al Trastorno Alimentario y también instigar esperanza, ¿no? Porque creo que es importante que dar a conocer y tener conciencia de, sobre todo, de las dificultades que pueden surgirnos a todos en la salud mental y ahora hoy especialmente hablando del trastorno alimentario. Bueno, hemos incorporado a los pacientes que han querido colaborar en la campaña, de diferentes profesionales, pues para lanzar también mensajes de conciencia y esperanza, ¿no? De que se puede curar este trastorno.
Bueno, pues vamos a luchar en las redes sociales contra estos trastornos. Tenéis un perfil en Twitter que es Itasaludmental y la campaña tiene un hashtag que es TCA Dale la Vuelta. Y la idea es esto, esperanzar y luchar contra este tipo de trastornos, bueno, desde todo punto, en ese día de mañana en el que se celebra la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias
Gago,
a vosotros
por todo lo que nos has contado. Ella es directora del Centro Especializado en Trastornos Alimentarios y Trastornos de Conducta de Ita Moscatelar. Gracias, Marta.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo. Es algo tuyo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
Solo tú me has enseñado a volar sin tener.
El viernes 29 de noviembre vuelve Dadue y su música para pasarlo en grande en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Una palabra me hace
acerco a tu silla. Ya me vestí a conciencia para verte.
Pasan 23 minutos de la una de la tarde y aquí en Mediodía en COPE escuchamos buena música, la música de Vanessa Martín, porque estos días fríos de lluvia, desapacibles para pasear por la calle mucho tiempo, uno puede dar un paseillo y bueno, enseguida resguardarse, son ideales para escuchar música que tengamos pendiente de escuchar. Muchas veces escuchamos alguna canción que nos llama la atención, bueno, pues en estos ratos invernales está muy bien aislarse del mundanal ruido y relajarnos y separarnos de los problemas a través de la música. Pero también en estos días en que se acaba el año, estamos hablando de que acaba noviembre y comienza el último mes del 2019, comienza diciembre, pues podemos poner nuestra boca a punto, podemos instaurar que en diciembre hagamos la revisión anual de la boca de nuestros pequeños. Por ejemplo, María Eugenia Subirana Izquierdo es odontopediatra, ortodoncista y directora clínica de Odontología Global. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estáis?
Pues, ¿qué te parece eso de cerrar el año revisando todo lo que teníamos pendiente?
Pues me parece estupendo. Realmente es verdad que nosotros aquí hacemos a los niños revisiones cada 6 meses y una de ellas es en diciembre y luego otras es en verano. O sea que nosotros estamos aquí ya a la espera de todos esos niños para hacerles la revisión de cada 6 meses.
O sea, cada 6 meses, porque es verdad que los niños como crecen rápido y evolucionan muy rápido,
sí,
pues a lo mejor tienen la mandíbula, por ejemplo, de una manera y en unos meses se les pone de manera complicada y hay que revisarla.
Nosotros cuando están empezando ya con el recambio a partir de los 6 años, empezamos a citarlos cada 6 meses para que ver nosotros nos podamos adelantar a problemas futuros, como pueden ser que los dientes no caben bien en toda la boca, por lo tanto en edades tempranas podemos hacer un tratamiento interceptivo o bien ortopédico, que si nosotros no vemos a ese niño en un año o más tiempo, pues se nos puede escapar, ¿no? Y se trata de que el día de mañana tenga el tratamiento menor o más fácil, más sencillo, ¿no?
Por eso hay que elegir siempre clínicas donde los profesionales sean odontopediatras, que los niños no pueden ir a cualquier profesional de cualquier consulta, hay que tratarlos de una manera especial.
Efectivamente, Ana.
Bueno, y además los tratamientos han cambiado, ya no son los que eran, los brackets no tienen nada que ver con los que había cuando nosotras éramos pequeñas, ahora ya duran menos tiempo, los tratamientos son más cómodos,
menos indoloros.
Sí.
Mucho menos molestos, son unos brackets que son muy fisiológicos, también tenemos el Invisalign en niños, en fin, tenemos un abanico de posibilidades bastante grande como para que podamos tratarlos de una manera muy correcta y muy saludable.
Fíjate qué buena idea lo del Invisalign para los niños o los adolescentes, que están en esas edades tan complicadas y que no quieren tener los brackets como otras personas, pues para convencerles de que, bueno, hay que ir al dentista, hay que hacer caso de lo que nos dicen los profesionales y utilizar, pues, por ejemplo, ese Invisalign.
Por supuesto, sobre todo para que nos puedan enseñar y ayudar y orientar acerca de los tratamientos que más nos convienen, ¿no?
Nos tenemos que dejar llevar. Hay una web que tenéis vosotros que es odontologiaglobal.es y decir que estáis en la calle Basílica número 17 y que hay un teléfono también para pedir cita con nuestra odontopediatra de lujo, que es María Eugenia Subirana Izquierdo. Ese teléfono es 91-556-1425, 91-556-1425, Odontología Global. Que pases buen fin de semana, María
Igualmente
Eugenia.
Igualmente a todos vosotros. Un beso para todos.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Y te cuento también algo que te interesa. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Ya cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados llevan más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachofer Abogados. .com. Consulta sin coste en el 926','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9-26-40, 926-46-40. Decía lo de la música porque es que yo tengo pendiente escuchar lo nuevo, el nuevo trabajo de Vanessa Martín. Lo tengo ahí archivado. Tengo una lista en mi playlist gigante de temas pendientes para escuchar. Así que te aconsejo que a lo mejor en algún rato de este fin de semana aproveches para ello, que va a llover. Nos lo ha dicho Mar Gómez. Y también aprovecha para descansar y hacer cosas que te gustan. Un beso de parte de todo el equipo. Vamos a ver ahora por dónde va la actualidad.